en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ahora que se está celebrando Madrid Fusión en la Comunidad de Madrid, ¿cuántos autónomos pertenecen al sector gastronómico, que es uno de los punteros de nuestra comunidad autónoma? Se quejan de la falta de profesionales para ofrecerles un puesto de trabajo, pero sobre todo lo que es indudable es que los negocios de hostelería, cuando dejamos a esos grandes chefs que son noticia en eventos como Madrid Fusión, comprobamos que está cambiando notablemente, especialmente en los barrios y en muchos municipios de nuestra Comunidad de Madrid. Los bares tradicionales se van sustituyendo por otras fórmulas, unas más acertadas que otras, con lo cual a lo mejor hay un terreno ahí por explorar y volver un poquito a las tradiciones. No solamente para montar un negocio es necesario innovar, sino coger valores que han triunfado hace unos años y volver con ellos para que podamos montar nuestra forma de ganarnos la vida. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y mira que a nosotros no nos gusta esto de los días de y estas cosas, pero es que hoy es el día de los periodistas. Entonces, por la parte que nos toca, tendremos que hacer alguna alusión. Chus Galán,
buenas tardes, igualmente. La verdad es que no tenía ni idea.
¿No tenías ni idea? No, pero hoy es nuestro patrón.
Ya, pues fíjate, hace unos días también era el Día de los Abogados y felicité a mi hermano, que yo tengo un hermano abogado, y me dijo, pues no sabía que era el día, pues no, eso me pasa a mí hoy.
Estas cosas se están perdiendo las tradiciones. Antiguamente se organizaban comidas o cenas por parte de las asociaciones de la prensa, etcétera, y eso yo creo que ya está de modé.
Pues yo creo que sí.
También felicidades, por supuesto, Andrea San Martín. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Me lo has quitado de la boca, porque justo iba a empezar yo felicitándoos también a vosotros. Yo sí que lo sabía, de hecho esta mañana lo estaba un poco comentando en la redacción. Y oye, felicidades a todos nuestros compañeros y compañeras.
Muy bien, pues con ese saludo de partida, ya digo, a mí me sabe un poco mal, porque igual que hoy es el Día de los Periodistas, efectivamente otro día es el de los abogados, el de la construcción, en fin, y no nos hacemos cargo de todos esos días, ¿no?
Existe el Día de las Profesiones, en general. Bueno, serían todos los días.
Hay una feria de las profesiones en Alcalá de Henares, pero día como tal de las profesiones yo creo que no. Hombre, está el Día del Trabajo, el Día del Trabajador, claro, que es el 1 de mayo, ¿no? Uh-huh. Como todo el mundo sabe, pero bueno, en fin. Eso ya es otro harina de otro costal. Bueno, vamos a repasar las redes sociales, que no voy a decir que nos feliciten, porque me da vergüenza.
No, pero esas sí que son el día, los 365 días del año están operativas. Nos pueden seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM.
O hacerlo a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Y tenemos ofertas de empleo para ti, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, porque empezamos con los últimos días para que te puedas inscribir en las oposiciones de 146 plazas de inspectores de trabajo y seguridad social.
Sí, aquí los aspirantes deberán superar una fase de oposición con 4 ejercicios eliminatorios de desarrollo del temario, exposición oral y emisión de un informe práctico y una prueba de idiomas. Además, habrá un curso selectivo. Se requiere acreditar formación universitaria antes del próximo lunes 30 30 de enero.
Y tienes una entrevista en la que nos contaron, por ejemplo, que el año pasado no se cubrieron todas las plazas. Lo digo como pista para que te puedas preparar estas pruebas. Hay una empresa de dependientes de muebles y artículos de decoración que demanda vendedores y diseñadores.
Sí, es para ofrecer a los clientes un diseño único y personalizado a través de un software 3D. Entre otras labores, pues correspondientes a la venta de muebles de cocina, eso es lo que tendrá que hacer. Piden experiencia de al menos un año en un puesto similar y disponibilidad para trabajar a tiempo completo en horario de mañana y tarde. El salario es según valía, pero puede ser hasta 36.000 euros brutos al año.
Hay un programa de prácticas en paradores nacionales.
Se trata del programa de primera experiencia profesional que ofrece la oportunidad a 5 jóvenes desempleados de adquirir formación y también experiencia. Se requiere ser menor de 29 años, demandante de empleo, estar inscrito en la oficina, en la oferta de Empléate, y no se requiere experiencia anterior. Los perfiles son, anoten, técnicos de datos, técnicos de seguridad y protección de datos, desarrollo de datos, gestión de canales digitales, ingenieros de instalaciones y eficiencia energética.
Mantiene abierta el Ayuntamiento de Madrid la convocatoria para cubrir 70 plazas de técnicos de empleo.
Son plazas, hay que recordar, de estabilización de empleo temporal y el sistema de acceso es mediante concurso, por lo que se va a valorar tanto los méritos profesionales como los académicos. Este mismo viernes, acaba el plazo de solicitud.
Y hay una oportunidad de trabajo para geólogos o ingenieros de caminos.
Van a realizar tareas de estudios geotécnicos, presupuestos, organización de equipos de sondas para trabajos de campo, por lo que se exige experiencia mínima de 3 a 5 años, y disponibilidad para trabajar en turno partido de lunes a viernes. Tienen 23 días de vacaciones y la retribución económica es a partir de 24.000 euros brutos al año.
Los 23 días laborables, claro. Si no, van a decir, nos dan menos del mes. No, 23 días es laborables. Mes. En Alemania buscan a 20 operarios de rampa para el centro logístico de la empresa de mensajería DHL.
Se van a encargar de realizar operaciones en tierra en el aeropuerto, mayoritariamente en la rampa o en la zona de aparcamiento de los aviones. Es necesario tener conocimientos de inglés nivel intermedio, experiencia previa en rampa, carnet de conducir y disponibilidad para realizar una formación en Madrid y en Vitoria. El salario es de 1.600 euros netos al mes y se ofrece alojamiento individual durante los 7 primeros meses.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? ¿Que cumples además con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 24 de enero. Y ya sabéis que los martes tenemos mesa de autónomos. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener que ponerle falta a Gloria Alonso, que no puede estar con nosotros de Empieza Consultora, pero Miguel Muñoz de M&M Consulting se irá incorporando a lo largo de los próximos minutos. Y antes de eso vamos a abordar algo que preocupa al colectivo de autónomos, pero no exclusivamente, porque también afecta a los asalariados. Estamos hablando de los accidentes laborales. Según una de las principales organizaciones de autónomos de este país, que es UPTA, el número de accidentes en el colectivo de autónomos ha aumentado un 15% entre los meses de enero y noviembre del año pasado, en comparación al mismo periodo del año anterior. En total fallecieron 76 personas, más que en el mismo periodo del año pasado. Pero si nos vamos al mundo de los asalariados en la Comunidad de Madrid, en toda España, hubo 770 muertos, que representaron un 18% más que en 2021. Así que nos ha preocupado todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, de la salud laboral, y hemos acudido al presidente de la Asociación de Especialistas en esta materia, que es Ismael Sánchez. Ismael, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Hace mucho que no hablamos, pero desde luego tendríamos que hacerlo más a la vista de todos estos resultados, ¿no?
Pues sí, muchas gracias por volver a llamarnos. Hace tiempo que no hablamos y sí, los datos que están saliendo del año pasado son verdaderamente malos en todos los sentidos, no solo en el apartado de autónomos, también en el apartado general, como bien estás diciendo.
¿Y qué está pasando? ¿Que hemos bajado la guardia con lo del COVID y la vuelta al trabajo presencial pues no ha servido para que mejoremos las condiciones de seguridad?
Bueno, en España hay una situación que se viene dando de hace bastante tiempo, y es que hay una relación directa, lógicamente, por otro lado, entre el número de contratación y el número de accidentes, ¿no? Si hay más accidentes...
¿Contratación,
más
perdona, te refieres temporal o no?
No, contratación en general.
General, vale.
Tanto correcto. Temporal como fija. Al incrementarse el número de trabajadores, lógicamente las posibilidades de que haya accidentes son mayores, ¿no? Pero eso también lo que habla es que el sistema actual de esa salvaguardia no funciona, porque no tendría por qué tener esa relatividad tan simplista como es esa, ¿no? Que a mayor número, mayor posibilidad. Y en el caso de los autónomos, bueno, también es verdad que sí que hay un cambio que se está produciendo en la contratación y que cada día hay más autónomos en ese sentido, y esta es otra de las variables, ¿no?, que hay que tener en cuenta.
Ya. De cualquier manera, es curioso porque el número de autónomos, sin embargo, el año pasado estuvo, bueno, creo que 5 más. O sea, quiero decir que tampoco se produjo un aumento muy importante del número de autónomos, más bien al contrario, estuvo estable, por decirlo de una manera suave.
Sí, bueno, aquí la accidentabilidad que se produce es sobre todo en destaca un sector, que es el sector del transporte. Y el sector del transporte sí que hay un gran incremento, ¿no? Bueno, porque ha habido un incremento bestial estos años en el sector del transporte, ¿no? Y entonces esa es una de los datos importantes. Después estos trabajadores autónomos están un poco apartados del sistema preventivo, ¿no? Y entonces queda esa laguna de carácter legislativa con los autónomos.
Sí, porque hay que recordar que los autónomos que no tengan trabajadores a cargo, en principio, carecen de obligaciones en cuanto a los temas de prevención, salvo que trabajen para una tercera empresa que les obligue.
Exacto, sí. La ley 20 del 2007, que es la que regula a los autónomos, los deja fuera totalmente del cumplimiento de las obligaciones. De hecho, le trasladan a la administración pública el que ellos sean formados, ¿no? Es decir, no quedan desprotegidos, supuestamente es la administración pública la que recoge esa obligación, pero verdaderamente no se observa que haya ese tipo de acción. Entonces, los autónomos están actualmente poco vigilados o nada vigilados, y solo aquellos que al final trabajan para otros, pues principalmente en lo que es el sector de la construcción o parecidos, ¿no? Cuando voy a trabajar en otro centro de trabajo es cuando se empieza a vigilar por este cumplimiento de la prevención de riesgos laborales. El resto, pues ya te digo, campa un poco a sus anchas, ¿no?
Ya. También otra de las cuestiones que se planteaba históricamente era que la precariedad tenía que ver también con los accidentes laborales. Teóricamente ha disminuido la precariedad, los contratos temporales, y sin embargo eso no ha tenido una correlación con el descenso en el número de accidentes.
Bueno, tendríamos que hablar de distintos rangos, ¿no?, de esa precariedad, ¿no? Hay una precariedad con respecto a la prevención de riesgos laborales, y es que hay un defecto total y absoluto en la vigilancia, ¿no? Y hay un defecto en el cumplimiento, ¿eh? Vuelvo otra vez a trasladar esta palabra, ¿no?, de cumplo y miento, ¿no?
Yeah.
Es decir, sí que hay detrás un apartado fuerte de burocracia, de un sistema de gestión que lo que intenta es, bueno, pues vigilar eso, pero al final verdaderamente se convierte en un montón de papeles que valen para poco. Y entonces, bueno, esa supuesta obligación del empresario de protección pues verdaderamente no está, y entonces sí que está apareciendo precariedad en este sentido, ¿no?
Yeah.
En el sentido de que los trabajadores al final están desprotegidos de su salud en el trabajo, ¿no?
Del cumplimiento, digamos, de las normas que se debieran seguir para protegerles, ¿no?
En efecto, Javier, eso es.
Pero me refiero a que esto de la temporalidad, del trabajo pues mal remunerado, los falsos autónomos, todo eso, nos decían, pues sobre todo los sindicatos, que también influía en los malos datos de la prevención. Mejorando esa primera parte de la premisa, no hemos mejorado la segunda.
Bueno, esa parte de la premisa es verdad que se ha mejorado y de hecho la vigilancia de los inspectores de trabajo, que hoy creo que están de huelga, ha sido una de las facetas que ha facilitado el seguimiento de esto, ¿no? El control de ese apartado. Pero por otro lado, las empresas sí que están, de hecho ha subido muchísimo los niveles de estrés y de los factores psicosociales al nivel de las empresas, ¿no? Un estudio que ha sacado la Comisión Europea referido a los aspectos psicosociales, pues señala de, bueno, pues los altos niveles de estrés que hay detrás de todo esto. El estrés al final es un factor determinante para el aumento de la accidentabilidad. De hecho, el gran aumento que se está produciendo en estos casos de accidentabilidad por mortandad es por infartos, ¿no? Entonces,
Sí,
bueno,
infartos
esto.
e ictus. Lo comentábamos la semana pasada por un informe que ha elaborado UGT y en el que se señala precisamente eso, ¿no? Que hay un porcentaje excesivamente alto de ese tipo de circunstancias dentro del horario incluso laboral.
Sí, ese factor es un factor muy determinante para el resto de accidentes, ¿no? Cuando se estudian los accidentes de trabajo, tenemos varias técnicas. Está la seguridad del trabajo, está la higiene industrial, que está pendiente de la enfermedad, está la ergonomía, que está pendiente un poco de todas las dolencias musculoesqueléticas que pueda haber, principalmente, y está la psicosociología, que es la que está detrás de todo esto. La psicosociología es una de las técnicas que más influye en el resto de técnicas, es decir, más influye en la seguridad, más influye en la higiene y en la ergonomía. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando uno está estresado suele a tomar pues pequeños recorridos en el que se salta, por ejemplo, en el procedimiento, pues aspectos preventivos, ¿no? Se suele tomar peores decisiones y a la hora de trabajar, lógicamente, pues aparece ese factor famoso, que es una de las incidencias fundamentales, que son las prisas.
Claro. Y luego, por otro lado, nos planteaban desde UGT la semana pasada, y no sé qué opináis desde la Asociación de Especialistas de Prevención y Salud Laboral, sobre la necesidad de cambiar la normativa, que dicen que quizá se nos está quedando vieja.
Bueno, la normativa es una adaptación que se ha hecho de una norma, de un marco que marca la Comisión Europea y España tiene una particularidad bastante rara, ¿no? Somos un rara avis en esto de la prevención de riesgos laborales. Este pasado año, en octubre, hicimos una jornada a nivel internacional que reunimos asociaciones de profesionales de seguridad y salud de todos los países. Y bueno, en concreto se presentaron 17 países allí, de los cinco continentes, y todos ellos tenían una cuestión distinta a la nuestra, y es que en todos ellos se puede realizar esta actividad de forma profesional. España es el único sitio de estos 17 países, que ya te digo, de los cinco continentes, que no se puede desarrollar la actividad del consultor de prevención de riesgos laborales de forma individual, tenemos que desarrollarlo en actividad. Este puede ser uno de los componentes, evidentemente. Después hay otro componente que también creo que se debe tener en consideración y es que en el desarrollo de este tipo de normativas no se suelen contar con los profesionales. Es decir, yo pongo un símil bastante sencillo, quizás algo simple, ¿no? Que es que si yo voy a intentar hacer uno de los mejores pasteles o modificaciones de pasteles importantes, pues lo suyo es que llame a un pastelero, no que llame a un empresario o a un representante de un trabajador para que me diga cómo se debe hacer el pastel, ¿no? Puedo decir ese alegato, al igual que podemos hablarlo desde el punto de vista de otras profesiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se está produciendo en España un defecto importante y ese defecto se está trasladando a una burocratización de lo que es la prevención de riesgos laborales, que básicamente se está generando pues mucho papel y muchas jornadas, actividades de carácter formativa, pero a lo mejor no con la eficacia que se debería desarrollar, ¿no? Porque pues se hacen jornadas formativas a lo mejor de 8 horas seguidas para trabajadores que vienen de trabajar 8 horas, ¿no? Y ese tipo de actividades, pues yo creo que no son muy eficaces, ¿no?
Bueno, el programa de hoy va destinado fundamentalmente a autónomos, aunque también seguro que nos escuchan asalariados. Por darle la vuelta a estas cifras o por ser, digamos, más positivos, sí que me gustaría, Ismael, que nos dieras 3, 4 consejos que debería seguir un autónomo para evitar pues tener un tipo de accidente, ya no solamente los mortales, que son los que más lamentamos, sino que cualquier otro, por pequeño que sea, ¿no? Que incluso en los autónomos es que no se lo pueden permitir, porque claro, al final todo tiene consecuencias económicas.
Sí, bueno, tanto a nivel autónomo como a nivel empresarial, lo primero que destacaría es el liderazgo. En el caso del autónomo es el autoliderazgo en lo que es la implantación de la prevención, es decir, la propia cultura preventiva. Esto es una cosa muy típica que a todos nos ocurre, y es que no echamos en falta la salud hasta que nos falta, ¿no?
Claro.
Entonces, y verdaderamente el único valor que tiene una persona es su propia salud, porque en el momento en que le falta, pues empieza a no tener valor, porque si no puedes trabajar difícilmente. Entonces, bajo esa primera pauta, que es la salud es lo primero, yo tendría que trabajar teniendo en consideración esos aspectos. Es decir, antes de empezar a trabajar, lo que tengo que hacer es planificar mi trabajo teniendo en consideración que lo primero que tengo que vigilar es mi salud. Es decir, si yo una de las cosas que tengo que hacer es, por ejemplo, planificarme los viajes de una forma determinada para llegar a los determinados sitios, pues tendré que dedicar momento en esa planificación, en esos tiempos, para ver si soy capaz de cumplir esos objetivos o no soy capaz de cumplirlo. Al igual que tener los conocimientos sobre lo que vamos a realizar. Muchos de los casos, los autónomos carecen de conocimientos en apartados de carácter formativo de prevención de riesgos laborales, que muchos de los casos no son grandes conocimientos, es simplemente la aplicación del sentido común. Pero como decía un profesor mío que recuerdo con mucho cariño, el sentido común, el peor de los sentidos, ¿no? Que en muchos de los casos
el menos frecuente.
Carecemos de ese sentido. El menos frecuente, exacto, el menos frecuente. Entonces, el sentido común es algo que tenemos que hacer. Y después, hablaba de esa planificación, de esa programación. Las prisas suelen ser un mal consejero del trabajo. Es verdad que hay que trabajar. Yo trabajo mucho, intento trabajar mucho e intento trabajar rápido. Pero eso no quiere decir que me salte parte de las actividades que tengo que realizar, de los procedimientos que tengo que realizar. Si después del 1 tengo que hacer el 2, pues tendré que hacer el 2. Si me salto al 3, ese salto lo que puede hacer es que pueda aparecer riesgos. Por lo cual, formación, autoliderazgo en el desarrollo de las actividades de carácter preventivo y, bueno, sentido común.
Y luego, dentro de ese sentido común, pensar que si tiene un pequeño coste todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, al final nos trae a cuenta, ¿no? Porque puede haber un coste superior si al final tenemos un accidente y no digamos nada si se pierde una vida.
Sí, de hecho, esto es uno de los lastres que tenemos los prevencionistas, y en el que, bueno, pues estamos continuamente trabajando de forma en comunicación e informando, y es que más que gasto hay que tomarlo como inversión. Es decir, la prevención no es un gasto, es una inversión, es como prevenir en salud, ¿no? Si yo me gasto el dinero o invierto mi dinero en una buena alimentación, seguramente revertirá en mi salud. Si yo invierto en un cuidado físico, pues en hacer gimnasia, en hacer ejercicio físico, en andar, si estoy invirtiendo en vez de gastar, dices, voy a gastar en correr, ¿no? Voy a invertir en correr para estar mejor. Pues voy a invertir en prevención para asegurarme, pues, cosas tan triviales como pues el poder trabajar, que cuando uno está trabajando, pues a lo mejor no le da importancia. Cosas tan triviales como después hacer la compra, cuando a uno le duele la espalda, pues no puede hacer una cosa tan sencilla como coger la compra o coger a tu hijo en brazos, ¿no?
Yeah.
Cuando uno pues no se cuida en el trabajo y hace movimientos inadecuados, esfuerzos inadecuados y no planifica bien el trabajo, pues al final las cosas cotidianas llegan a eso. Y verdaderamente la prevención de riesgos laborales, Javier, cuando peor se determina es cuando ya se produce, que normalmente genera miserias, primero hacia la sociedad, por la cantidad de gastos que genera, pero después está el apartado humano, que son las miserias que dejan en la propia familia, no solo el accidentado, sino en su entorno.
Claro, y no solamente eso, sino que además si es un autónomo que tiene una empresa y en fin, en su empresa ocurre una desgracia, evidentemente después todo eso tiene consecuencias también para la propia empresa. En fin, que Ismael, te llamaremos más, porque a la vista de estos resultados me parece que vamos a tener que hacer mucha didáctica desde el programa para intentar que todos nos concienciemos en la necesidad de cuidar nuestra salud también en el mundo del trabajo. Así que Ismael Sánchez, presidente de la Asociación de Especialistas de Prevención y Salud Laboral, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti, Javier, y a tu equipo por hacer visible esto de la prevención de riesgos laborales. Y, lógicamente, aprovecho para felicitaros hoy día del periodismo.
Gracias. Gracias, aunque ya hemos dicho que tendríamos que hacer el listado de todos los días de todas las profesiones aquí en el programa. Pero un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Un abrazo, Javier. Hasta pronto.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves desde las 7 menos 5 tenemos un partido de la Onda que no te puedes perder. Derbi madrileño de fútbol y clásico de baloncesto. Arrancamos con el Real Madrid-Barcelona de Euroliga en el 106 de la FM. Y desde las 8 y media en el 101.3 y en el 106 vamos a vivir el Derbi copero en el Bernabéu. Real Madrid-Atlético de Madrid. Es casi una final. Vente con nosotros.
Sonido Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ya sabéis que en este programa apostamos por la incorporación de mujeres al mundo autónomo, porque de esa manera se contribuye a enriquecer el panorama, apostar por la diversidad, y por eso nos hacemos eco de iniciativas como la que impulsa CaixaBank, que ha convocado la tercera edición del Premio a la Mujer Profesional Autónoma. Vamos a hablar de este asunto con Rocío Pizarro, que es directora comercial de Retail de Madrid Metropolitana de CaixaBank. Rocío, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, se trata de un premio que lleva ya dos ediciones y que me imagino que la experiencia de las ganadoras en esas dos ediciones ha sido muy positiva, porque al final da visibilidad sobre todo a su negocio.
Sí, efectivamente. Al final, bueno, estos premios están incluidos dentro de nuestro programa We Engage, que lanzamos en 2018 para, bueno, pues para mostrar nuestro compromiso con la diversidad, con la igualdad. Y bueno, al final eran unos premios. Es un programa que incluye muchísimas funciones, pero hay una parte interna muy importante, pero también teníamos la necesidad de dar respuesta a la sociedad, ¿no? Nos sentimos con la responsabilidad también de hacer visible la diversidad más allá de nuestra entidad, ¿no? Y en lo que es toda la sociedad. Entonces, bueno, aquí es verdad que había muchos premios para mujeres empresarias, que también tienen muchísimo prestigio. Hay premios también para la excelencia académica con los premios One Now, ¿no? Y todo lo que son las carreras STEM. Pero nos faltaba una pieza clave, ¿no? Una pieza que es clave en nuestro tejido empresarial, como es toda la parte de trabajador por cuenta ajena y mucho más si hablamos de mujer trabajadora por cuenta propia, ¿no? Aquí el peso que tiene este segmento en nuestra economía es muy amplio y las dificultades que tienen en su día a día, yo creo que todos también somos muy, muy conscientes de ellas, ¿no? Y en ese marco pues se crearon estos premios que, como bien has comentado, vamos a hacer ahora la tercera edición. Y bueno, es cierto que bueno, pues intentamos valorar una trayectoria donde ya se vea, bueno, pues que es un proyecto un poco consolidado y efectivamente la visibilidad que tienen las ganadoras y las participantes en general de este premio pues es bastante, bastante importante.
Bueno, de cualquier manera, habláis de potenciar la trayectoria. ¿Qué requisitos debe cumplir aquella autónoma que a lo mejor nos está escuchando y dice, oye, pues yo creo que me lo merezco? Yo creo que se lo merecen todas, pero hay que elegir, ¿no?
Pues sí, pues mira, los requisitos son muy sencillos. Simplemente el único requisito es que lleven al menos 2 años con su actividad empresarial, ¿no? Puede ser de cualquier sector. Tenemos que recordar que en España tenemos 1.200.000 mujeres autónomas que representan ya casi el 36% de este colectivo tan importante para nuestra economía y que además en la última década pues ha tenido un crecimiento exponencial con respecto al crecimiento que ha podido tener los hombres, ¿no? Los hombres dedicados a la actividad por cuenta propia. Con lo cual, el abanico, como puedes ver, es bastante amplio. Cualquier sector, simplemente con 2 años de actividad empresarial, por aquello de, oye, pues lo que comentábamos, ¿no? Que sea un proyecto que sea medianamente consolidado. Y bueno, y el plazo para inscribirse es hasta el 17 de marzo y se puede hacer muy sencillo a través de nuestra web, caixabank.es, premios A. Y bueno, y aquí la estructura del premio, hacemos 13 sí. Convocatorias en función de lo que son las direcciones territoriales del banco. En cada comunidad autónoma hay una ganadora y luego dentro de esas 13 ganadoras de cada comunidad autónoma pues ya se decide y se elige a la ganadora nacional, ¿no?
Me estaba riendo porque te lo sabes todo tan bien que digo, lo va a contar todo sin necesidad de que yo le pregunte. Pero bueno, efectivamente, y luego además hay la ganadora principal que va a tener posibilidades de formación en una importante escuela de negocios.
Sí, efectivamente. Hay un premio que, bueno, es un premio de 6.000 euros y se destina pues a acciones de formación en las principales escuelas de negocios del país. Y bueno, pues un poco en función también de la ganadora, de lo que sea la temática que necesite, pues se adapta y se adecua a su perfil.
Y luego también difusión, ¿no? Y vais a utilizar incluso los canales de ATA, que es la asociación, sí, más numerosa en este mundo autónomo.
Sí, lo hacemos siempre de la mano de ATA, siempre nos gusta ir con buenos compañeros de viaje y efectivamente en el mundo autónomo ATA pues es claramente pues la asociación que aglutina al mayor colectivo, ¿no? Y que lo representa de una forma extraordinaria y defiende y pelea por ellos, ¿no? Con lo cual efectivamente hay una acción de difusión muy importante. Luego al final aquí también se crean mucho networking, son comunidades que se mantienen en el tiempo. Y bueno, yo creo que todo esto, que es quizás lo que menos cuidamos, ¿no? Las mujeres en nuestra faceta profesional, pues aquí nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a estar en contacto pues con otro, pues con muchas asociaciones, con muchos colectivos y con otras mujeres que en este caso pues están pasando pues por la misma experiencia, ¿no? Profesional y que al final es muy enriquecedor.
Bueno, luego tiene una parte, hablábamos antes de la visibilidad para las ganadoras, pero es verdad que, como comentábamos en el caso del Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid, que hemos repasado porque, bueno, pues hemos formado parte del jurado. Hay también una parte de crear referencias para las chicas más jóvenes que también tiene su valor.
Totalmente, totalmente. Por eso decía que es muy importante ese tejido que se crea, ¿no? Porque al final esa comunidad que les permite estar en contacto unas con otras, pues se enriquecen, ¿no? Y se ven pues que hay situaciones problemáticas, dificultades muy comunes, y al final lo más importante es crear, como bien dices, esas referencias, ¿no? Tanto en la empresa privada como cuando hablamos de trabajador por cuenta propia, pues efectivamente es muy importante tener esas referencias que te vayan un poco marcando y guiando y ese camino que se inicia, ¿no?
Bueno, una pregunta que para los que no sean autónomos van a considerar que es una idiotez, pero para los que lo somos lo entendemos perfectamente. ¿Las autónomas tienen que ser solo autónomas o pueden ser societarias también?
Pueden también, sí.
Vale. Sí. O sea, las societarias son las que son autónomas, pero lideran una sociedad. Tienen también una sociedad a su cargo. Y luego hay autónomas sin sociedad, en definitiva, ¿no?
Era lo que... De hecho, nuestra ganadora del año pasado, que era una persona que realmente fue un proyecto precioso el que ganó, porque reunía muchísimas cualidades, bueno, pues era a través de una sociedad, ¿no? Tiene una empresa que es Hemper y sin ningún problema, pero bueno, al final ella era la que había liderado todo el proyecto y la que llevaba todo adelante.
Bueno, pues ya lo saben las oyentes de Madrid Trabaja, que hasta el 17 de marzo se pueden inscribir en este premio a la mujer profesional autónoma de CaixaBank. Y Rocío, que ha sido un placer, ya cuando decidáis hablamos con la ganadora, ¿eh?
Pues porque, muy bien, cuenta.
El año pasado fue madrileña, si no me equivoco, que no hemos podido al final por circunstancias profesionales hablar con ella, pero bueno, pues la de este año, ya sea madrileña o de donde sea, pues hablamos si te parece con ella, ¿vale?
Pues claro que sí, cuenta con ello, porque es muy importante, tan importante es hacer este tipo de premios como, por supuesto, darle ese reconocimiento y esa visibilidad que gracias a programas como el tuyo, ¿no? Pues podemos darle y que es algo vital para ellas también, ¿no? Tanto para que su negocio prospere como para también, como decías antes, crear esas referencias que son tan, tan necesarias.
Pues seguiremos entonces en contacto. Gracias, Rocío.
Muy bien, muchísimas gracias, Javier.
Y ya tenemos con nosotros a Miguel Muñoz, a nuestro colaborador de la Mesa de Autónomos, que pone ahí la bandera, es el abanderado de la mesa. Tarde un poquito más o un poquito menos, pero siempre está. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues bien, aquí charlando de aspectos un poquito más agradables y otros menos agradables, porque te has perdido lo del tema de los accidentes laborales, la prevención de riesgos laborales para los autónomos, que nos está dejando unas cifras en 2022 bastante preocupantes.
Bueno, es que la verdad es que sigue siendo, lo hemos comentado otras veces, el concienciarse por parte de las pequeñas empresas que esto es una asignatura y una obligación que tenemos, ¿no? De velar un poco por ver un poco los riesgos que hay en nuestro negocio, que pensamos que no puede pasar nada, pero sí que es verdad que hay que comprometerse un poco más, no solamente por contratar o pagar, ¿no? Que muchas veces la gente piensa que esto es otro impuesto más, sino es y averiguar un poco la actividad, qué posibles riesgos puede tener e intentar evitarlo, porque en cualquier negocio puede ocurrir un accidente y, bueno, las consecuencias ya no solo económicas, sino también de vitales, pues son bastante importantes. Entonces, no me extraña que la conversación haya sido un poco negra, ¿no? Que haya causado un cierto disgusto.
Hombre, sobre todo porque hemos hablado con un especialista que nos ha tirado de las orejas, como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque algo estamos haciendo mal. Tendemos muchas veces a echarle la culpa a los gobiernos, a los diferentes gobiernos, y hay cuestiones que son responsabilidad nuestra.
Son total responsabilidad. Es decir, el autónomo que piense que simplemente por contratar un servicio de prevención ajeno y olvidarse de ello, bueno, pues ya no te quiero ni contar aquellos que ni siquiera se preocupan de eso. La responsabilidad del empresario de velar un poco porque el trabajo dentro de su empresa se haga bien, se haga cómodo, se haga con seguridad, porque al final eso, aunque no lo parezca, Javier, luego redunda en la productividad. O sea, un entorno de trabajo seguro donde los trabajadores estén a gusto y no estén continuamente quejándose de que mi jefe no mira por mí, no se preocupa de darme la ropa adecuada ni los medios de protección suficientes, al final eso aumenta la productividad. O sea, una plantilla satisfecha en ese sentido supone un mayores ingresos para la empresa, aunque no lo parezca, ¿eh?
Claro. Bueno, y luego estábamos hablando de la mujer en el mundo autónomo. ¿Tienes muchas clientas? ¿Cómo es la proporción más o menos? Así a ojo de buen cubero.
Lo comenté en su día. Yo no sé si mi caso es un caso excepcional o nuestra asesoría es que es un imán para la mujer emprendedora, pero en nuestro caso el porcentaje estaba mucho más de un 75-25 a favor de las mujeres, ¿eh? O sea que,
no, pues sois una rara avis, porque los estudios hablan del 36% a nivel nacional, o sea que tenéis una proporción el doble.
Pues ya te digo que en nuestro caso, en el último año, ha habido muchas mujeres que ha querido... aquella idea que tenía guardada en un cajón, pues ha buscado el momento de sacarla, de emprender el negocio, bueno, y a duras penas, pues algunas han sacado el proyecto, un poco más mal que bien, pero otras, Javier, sorprendentemente, para mí en este caso, pues han conseguido un éxito, además en sectores que ni siquiera podíamos pensar que una mujer podía triunfar, por lo menos en mi humilde opinión, ¿eh?
¿Cómo cuáles?
Pues, por ejemplo, en el tema de las reformas de viviendas y reparaciones del hogar.
Bueno, sí.
Tenemos una clienta gerente de la empresa, bueno, pues que el incremento en sus cifras del año 2021 al 2022 han sido, excepcionales. Y todo eso ha sido, pues gracias a su esfuerzo y a su interés en desarrollar una idea que parecía una idea de hombres, pero que al final se demuestra que aquí no hay ideas de hombres y de mujeres, hay buenas ideas y buenos empresarios que saben desarrollarlas.
La última reforma que hice yo en mi casa la hicieron una empresa de mujeres, y que tuvimos aquí además también madrileñas, y vamos, un trabajo excepcional. Casi mejor diría que si lo hubieran hecho hombres, también te digo. Es así,
sí, porque
Miguel.
Son más detallistas,
totalmente.
Controlan mucho más la obra, están mucho más pendientes de coordinar los oficios, no sé.
Y de los detalles.
Y de los detalles. Y entonces al final, pues el resultado, pues es, hombre, no quiere decir que los hombres no sepan hacerlo, pero que a las pruebas me remito, señor alcalde. En este caso es así, vamos. Es así de claro.
Bueno, vamos a hablar de cooperativas, como todos los martes. Tenemos con nosotros a Laura Freijó de la cooperativa Ecoenergía Ciudadana. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, porque yo con esto tengo mucho lío. Sois una cooperativa de trabajadores y trabajadoras.
Exacto, somos una cooperativa de trabajo asociado.
Lo digo porque también puede haber cooperativas de consumidores que lo que busquen es pagar menos luz, ¿no?
Eso es, pero no. Nosotros en nuestro caso somos una cooperativa de trabajo asociado. Todos los compañeros y compañeras somos cooperativistas de la organización y ofrecemos servicios.
Muy bien. ¿Y qué clase de servicios son los que ofrecéis?
Bueno, nuestro objetivo es transformar, así, dicho en grande, transformar la sociedad a través de la economía y de la energía. Somos una organización de la economía social y solidaria de Madrid y ofrecemos diferentes herramientas precisamente para lograr que el ciudadano o la ciudadana se encuentre en el centro del sistema eléctrico, energético y económico.
Bueno, todo esto queda muy bonito, pero nos lo tienes que bajar a la tierra, a lo que sí pueden entender los oyentes, de efectos prácticos, de cómo os ganáis la vida vosotros y de cómo les ayudáis a los clientes a los que os dirigís.
Claro. Pues mira, en la tierra tenemos varias plantas de producción de energía renovable a través de fotovoltaica conectadas a red, vendemos la energía a la red, y ofrecemos que cada persona pueda hacer una inversión de sus ahorros en estas plantas, de forma que en vez de tener el dinero en un banco sin saber muy bien qué está ocurriendo con ese dinero, lo invierten en una de las plantas de producción de energía verde y con eso ganan una rentabilidad razonable.
Ah, bueno.
Otra de las cosas que hacemos es autoconsumo, es decir, poner placas en los tejados para permitir que cada cual posea su propia energía, genere su propia energía y la consuma en sus hogares. Como una herramienta precisamente de cambiar
el modelo,
la propiedad de la energía. Y, exactamente.
Y luego también de salvaguardar un planeta que nos estamos cargando por el exceso de consumo de los recursos. Cuando tenemos esa energía solar que es, bueno, y la eólica y tantas otras, ¿no? Que son, no diré que gratis, pero casi. Pero bueno, en cualquier caso, por ejemplo, en el asunto de la instalación de placas, ¿sois los cooperativistas los que vais a instalar las placas solares a los domicilios de vuestros clientes?
Sí, nosotros ofrecemos un llave en mano, de forma que nos encargamos de todo el proyecto. Desde la primera explicación de qué es esto de tener tu energía en el tejado, hasta los papeles, licencias, el diseño, la ingeniería y la instalación.
Correcto. Y en cuanto a las placas solares, esa posibilidad de invertir, ¿también los inversores se convierten en cooperativistas?
No, en ese caso no. Lo que hacemos son contratos en cuenta de participación. Es decir, la gente no es cooperativista de nuestra organización, sino que posee un pedacito, por así decir, de la planta. Es como que puede participar de los beneficios que genera su pedacito de planta.
Correcto. ¿Y qué perfiles componéis la cooperativa como trabajadores y trabajadoras?
Pues somos 30 personas ahora mismo, 50% mujeres, 50% hombres, y tenemos un perfil muy variado. Hay bastantes ingenieros e ingenieras, pero también hay gente de comunicación y marketing, economistas, abogados, abogadas. Un perfil muy variado precisamente porque hacemos cosas muy diversas.
Y en una industria tan emergente como es esta, ¿qué valor le aporta el hecho de que seáis cooperativa y no seáis una sociedad limitada o sociedad anónima?
Claro, como nuestro objetivo es transformar, creemos que también es muy importante no solo el fin, sino también el cómo. Y para nosotros, que desde el cómo hacemos sea de una forma participada, horizontal y en el cual todos y todas tenemos un grado alto de responsabilidad, es una forma de cambiar, la forma de hacer empresa. Entonces no estamos a expensas de que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, sino que nosotras somos las responsables de conseguir que el trabajo salga y de hacerlo de la mejor manera posible.
Uh-huh. ¿Y la idea cómo empezó?
Bueno, en realidad, fíjate qué curioso, empezó en 2005, Ecoenergía Ciudadana, se fundó en 2005 como una SL. Desde entonces llevamos trabajando, así que tenemos muchísima experiencia en el sector. Pero fue en el 2020, cuando estábamos todas encerradas en nuestras casas, cuando decidimos dar el salto y convertirnos en cooperativa.
Bueno, esto tiene mucho mérito, porque en la SL, de las 30 personas, ¿cuántos conformabais la SL?
Bueno, estaba el administrador único, digamos, que es el fundador de Co, Mario Sánchez Herrero. Y allí, en ese momento, estaríamos trabajando, trabajadoras y trabajadores, seríamos como 16 personas.
Pero no erais propietarios, ¿o no?
No éramos propietarios de nada, simplemente trabajadores. Y en ese momento, precisamente un poco pensando en el cómo y en que queríamos realmente implicarnos en algo en lo que creemos profundamente, fue cuando decidimos dar el salto y casarnos un poco entre nosotros y nosotras para hacernos cooperativistas.
Bueno, ¿y cómo llevó el administrador único? Porque al final, claro, hay que traspasar una cuota de poder, ¿no? Tenía
pues
el poder
bien,
absoluto al poder compartido, ¿no?, con toda la plantilla.
Exactamente. Hace falta ser muy generoso para dar ese paso. Y además Mario fue un poco el que nos empujó a los demás. O sea, fue una propuesta de él. Uh-huh. Que en el resto acogimos con un poco de miedo, no lo voy a negar, pero también con mucha ilusión.
Bueno, pues hemos conocido, la verdad es que una experiencia muy curiosa, la de la cooperativa Ecoenergía Ciudadana. Muchísimas gracias por habernos prestado tu testimonio y os seguiremos la pista, porque estáis en un sector del que vamos a hablar mucho en los próximos años.
De acuerdo, muchas gracias, un placer.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto, La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación gratuitos. Empezamos por uno para personas educadoras de comedores.
Es un curso del Ayuntamiento de Parla que tiene el objetivo de dotar de los recursos necesarios a los participantes para que las tareas en el espacio de la comida y el recreo escolar se conviertan en educativos, promocionen la salud y la tolerancia y el respeto. El curso se imparte del 14 de febrero al 20 de abril, pero la inscripción tiene que realizarse ya mismo, de las 8 de la mañana del 30 de enero a las 14 horas, a las 2 de la tarde del 2 de febrero.
Van a dar poquito tiempo. Hay una primera edición de un programa de formación y empleabilidad en gestión contable y gestión administrativa.
Se trata de un curso subvencionado al 100% por KPMG y que lanza en colaboración con la Fundación Randstad. Persigue facilitar la empleabilidad de las personas con discapacidad en el sector de la contabilidad y auditoría en Madrid. Concretamente hay 8 plazas. Comienza en febrero. En su mayor parte se imparte en la modalidad online y tiene una duración de 550 horas teóricas y 80 prácticas no laborales. Está abierto el plazo de inscripción.
¿Cómo potenciar mis habilidades para el emprendimiento?
Pues hoy pega mucho. Además, curso presencial de la Escuela SECOT es del 14 al 16 de febrero y tiene 10 horas de duración en horario de 10 a 1. Se darán las clases para emprender, para mejorar la capacidad de negociar y también para potenciar la marca personal, entre otras cosas.
Banco Santander y British Council ofrecen 100 becas para estudiar inglés en Reino Unido el próximo verano.
Se van a desarrollar durante 3 semanas, en julio y agosto de este mismo año, en un campus universitario británico. Están dirigidas a jóvenes de entre 18 y 30 años residentes, entre otros países, en España. La beca, que se puede solicitar en Becas Santander hasta el 30 de enero, incluye alojamiento y desplazamiento a Reino Unido y no requiere ser cliente del banco ni tampoco tener formación universitaria.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, en los buscadores escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web encontrarás los cursos de formación de este 24 de enero. Sintonía que nos conduce a la sabiduría de nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pero si empezamos así, mira que cuelgo, ¿eh?
Oh, ¿por qué?
Uy, la eres sabiduría. Sabia. Yo, soy muy mayor.
Por eso eres sabia.
¿Por eso me lo dices?
No, hombre, no.
No, pero tú yo ya tengo un amigo que sabia. Dice que dice, Yo tengo un amigo que dice que hay gente que pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos.
No sabes las veces que utilizo yo esa expresión.
Que porque me la has oído decir muchas veces.
Exacto, que la aprendí de ti, por eso digo.
Sí, sí, sí. Bueno, es de mi amigo Manu Berastegui, ¿eh? O sea, hay gente que pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos. O sea, César, lo que es del César, que también es un poco lo que vengo yo aquí a hablar ahora. Espera un segundo. Bueno, lo que vengo a hablar ahora. Yo estrené un espectáculo que se llama Las cartas de Cristian, que tiene que ver con ese personaje del Cyrano que se lleva a la chica por delante, a pesar de que ella no se enamora de él por su belleza, sino por el talento que no es de él, que es de otro, del Cyrano, como todos sabemos. Y entonces hay una vuelta al personaje, a Cristian, Las cartas de Cristian, porque de lo que habla, y el lema de la función viene a ser algo así como de que mucha gente se queja de su falta de suerte, pero nadie se queja de su falta de talento, y que a veces nos empeñamos en hacer cosas para las que no estamos capacitados. Me he encontrado con que a algunos periodistas parece que el tema les da miedo, cosa que me llama la atención, porque además realmente la función es una historia de amor maravillosa, contada con una belleza y una poesía estupenda, en la que lo que se pone sobre la mesa es que todos tenemos capacidades e incapacidades, todos. Cuando hablamos a veces de gente discapacitada, digo, espérate que me den a mí una regla y un lápiz, que vamos aquí a pelearnos. Entonces, de lo que habla es de eso, pero me ha llamado la atención que incluso alguno me lo ha verbalizado y me ha dicho, uff, qué miedo ver esto, a ver si me voy a llevar una patada. No se va a llevar una patada a nadie. Vamos a asistir a una serie de seres humanos que tienen cosas muy buenas y cosas para las que no valen tanto, pero a lo mejor es que se empeñan en las segundas en vez de en las primeras. Ya. Y entonces hay algo de eso, pero mucha humanidad. Y mira, me he acordado, digo, fíjate tú, el tema es para mirárselo.
Desde luego que sí, el talento es un elemento fundamental a la hora de saber cuál es nuestro camino.
Claro. Yo creo que todo el mundo tiene algún talento, ¿eh?
Desde luego, eso también.
Yo creo que tiene. Tendremos pocos talentos y muchas incapacidades para cosas, pero que muchas veces, pues, y también recuerdo a una que dijo, joder, me he presentado 7 veces para Miss España y no me ha cogido ninguna provincia. Pero es que no eres guapa. No sé, muchas provincias ya para decirte que no.
Sí, muchos jurados distintos, ¿no? Que te dan calabaza.
Sí, ya han decidido que tú, pues, para Miss España no deberías de presentarte. Entonces, a veces hay que darse cuenta y dices, pues a lo mejor tienes otro talento, que luego ella sí demostró, es una persona, un personaje muy famoso, pero que luego demostró que tenía otros talentos, pero no te empeñes en algo, corazón, que a lo mejor para ahí no vas.
Claro.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno, nosotros vamos ahora con noticias que también tenemos que conocer, por ejemplo, que el Supremo limita las visitas sorpresas de Hacienda, estas que tanto nos preocupan.
Sí. Nos temíamos.
Sí.
Pues sí, lo ha hecho por 2 sentencias del Tribunal Supremo que se han emitido en octubre y en noviembre del pasado año, del 22. Han fijado nuevos criterios o matizado algunos para limitar los supuestos en los que los inspectores de la agencia tributaria podían entrar sin previo aviso a una empresa. Desde 2019 el Supremo ya había establecido que un juez conozca y autorice la entrada y también que se informe del inicio del procedimiento al contribuyente antes de la visita. Hacienda argumentó que se rompía totalmente el factor sorpresa, que era un elemento imprescindible para detectar algunos fraudes. Sin embargo, seguía existiendo ese factor sorpresa porque bastaba con informar del inicio del procedimiento justo en el momento de antes de entrar al registro. Ahora el Supremo pone nuevos límites. Ahora es necesario que exista un procedimiento abierto y notificado con tiempo de antelación para que un juez autorice la visita. Esto, según la sentencia de octubre, en la que además añade que la agencia tributaria no puede sancionar en base a documentos encontrados en registros en otra empresa. Y en la de noviembre se matiza todavía más, porque la solicitud de autorización y posterior entrada tiene que venir motivada por un procedimiento en el que se han encontrado ya posibles indicios que hacen necesaria la entrada sorpresiva.
Miguel, todo esto suena a grandes estafadores, ¿no?
A los intocables de Elliot Ness me suena esto, Javier. Sí, sí. Madre mía, es que parece que estamos en los Chicago de los años 50, sí, donde las empresas destruyen los documentos rápidamente en las destructoras. Eso, yo creo que es innecesario, ¿no? Esas visitas, bueno, pues cuando hay un indicio de fraude, creo que hay otros mecanismos para hacerlo. Y yo creo que, bueno, pues es verdad que eso está está, digamos, exclusivamente para unas empresas, un grupo muy muy reducido de empresas. Habitualmente, o sea, eso no pasa, ¿eh? Que todo el mundo se quede tranquilo.
Eso te iba a decir. Que tranquilidad a los autónomos de a pie, que no se les va a presentar Hacienda en su casa, ¿no?
Vamos, como venga a mi casa, nos vamos a reír todos un rato. Yo lo que me da la mente es que lo están teniendo todos como sospechosos de base, cuando creo que efectivamente Hacienda tiene los suficientes mecanismos como para controlarnos como con Milfo.
Ya. Bueno, pues íbamos a repasar más noticias, lo haremos la semana que viene. Ya.
¿Pero
las
cuántas
tenemos.
Noticias tenemos? Que es que no nos da la vida.
No nos da la vida, ni el tiempo, ni Nieves Herrero, que no nos deja seguir. Bueno, gracias María, gracias.
Hasta la semana que viene.
Miguel, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y enseguida llega Nieves Herrero y todo su equipo, que es broma, que es que ellos tienen su horario correspondiente. Y ahora las noticias. Mañana a las 3 hablamos de empleo público. Hasta mañana.